Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos? Qué lindo que nos podamos encontrar en este espacio dedicado a la vida del venerable Enrique Yo, pero también es hablar de Dios y de nuestra relación con todo aquello que nosotros necesitamos tener fe, creer en la familia, creer en todos los principios que Enrique nos deja como legado. Enrique Yo decía que la muerte es un pasaje, una Pascua, a través de la cual se pasa del pecado al perdón. Que esta Semana Santa nos renueve el deseo de seguir a Jesús, amando como Él nos amó. Y la verdad que Enrique siempre enfatizaba sobre la importancia de preparar el espíritu para recibir al Señor. En relación con la muerte, yo decía que en Jesucristo la muerte es un pasaje, una Pascua, el pasaje del pecado al perdón, el retorno al Padre desde la tierra quemada. Yo también decía que los jóvenes deberían plantearse para qué Dios los creó y que deberían santificar lo que hagan. Y aquí les dejo para pensar y para llevar adelante, para tomarlo como ejemplo. Uno de los consejos que dejaba Enrique Yo, ¿no? Un empresario debe tener espiritualidad, humanidad y apostolado. Los dejo con esta frase, que es muy linda para que toda esta semana y en el año, llévensela, cópienla, llévensela con ustedes. Como siempre les digo, la página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com y sus redes sociales a través de Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Quiero compartir con ustedes una parte de la homilía de Monseñor Jorge García Cuerva en la misa del aniversario del nacimiento de Enrique Yo, unas palabras y una reflexión recordando a Enrique en su vida y en el legado que nos dejó.
Con su testimonio de vida nos muestra que las enseñanzas del Evangelio y las virtudes cristianas son posibles de vivir y de concretar en la vida cotidiana. Los trabajadores eran para Enrique su familia en el ámbito laboral. Tenía en cuenta sus necesidades, su idiosincrasia, su realidad personal, familiar y social. Enrique nunca usó la expresión «no son de los nuestros», porque seguramente en cada trabajador veía al mismo Jesús. Siempre comprometido en tender puentes o en forjar, como decimos hoy, la cultura del encuentro, de la que tanto nos ha hablado en estos años el Papa Francisco. En su tiempo, Enrique se animó a vivir el Evangelio a fondo, sin excusas, sin bemoles, sin medias tintas, impregnando de Jesús todos los ambientes. Hoy nos toca a nosotros. Podemos para ello tomar dos breves textos iluminadores, uno del Papa Francisco y otro del mismo Yo, que pueden ser claves para ser hoy nosotros también forjadores de fraternidad, cultivadores de la paz entre nosotros, que definitivamente desterremos de nuestras mentes y corazones el «no son de los nuestros». Al iniciar este año, Francisco nos decía en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, y cito textual, que el 2025 sea un año en el que crezca la paz, esa paz real y duradera que no se detiene en las objeciones de los contratos o en las mesas de compromisos humanos. Busquemos la verdadera paz, que es dada por Dios a un corazón desarmado, un corazón que no se empecina en calcular lo que es mío y lo que es tuyo, un corazón que disipa el egoísmo en la prontitud de ir al encuentro de los demás, un corazón que no duda en reconocerse deudor respecto a Dios y por eso está dispuesto a perdonar las deudas que oprimen al prójimo, un corazón que supera el desaliento por el futuro con la esperanza de que toda persona, incluso las que piensan distinto, son un bien para este mundo. Y Enrique, yo, muchos años antes, en 1962, escribía: comprender, si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Para que ello sea así no es necesario ninguna ley, ningún decreto, no hace falta esperar tal o cual medida económica. Procuremos, pues, comprender a quienes la divina providencia nos ha puesto en contacto, no solo en realidades objetivas, sino también en las subjetivas. Desterremos los prejuicios y así habremos cumplido bien con Dios y con la patria. Dos textos sencillos y profundos, que como faros pueden animarnos en la esperanza de superar en este presente las tormentas de la división, las tormentas que estamos pasando de la descalificación constante, las tormentas de la intolerancia, las tormentas de una violencia verbal como pocas veces hemos vivido los argentinos, y entonces animarnos a decir todos juntos: sí, son de los nuestros, sí, son de los nuestros, porque todos somos de Cristo, porque Él entregó la vida por todos.
Y Canal Orbe 21 entrevistó a Claudia Carvajal, que es la presidenta de la Acción Católica Argentina. Pusieron como tema Enrique Jo y su legado en la Acción Católica Argentina. Reflexionaron sobre el legado de Enrique, su vida de fe y compromiso laical, su influencia en la Iglesia y en la sociedad, en el marco de este año clave que es para su proceso de beatificación.
Reflexionábamos acerca de esta realidad de que se lo conoce mucho a Enrique, quizás por sus aspectos empresarial, ¿no?, que es donde desarrolló su servicio, pero veíamos también que era importante poner en común ese proceso de formación y reflexión tan rico que desde su juventud, junto a Cecilia, Enrique vino realizando de su vocación, ¿no?, de ese ser laical integrador, desde donde él vivió después sus facetas de servicio, primero en la Armada, donde se formó, luego en la vida empresarial, pero también, sobre todo, como esposo, como padre de familia, como miembro de una comunidad eclesial en su parroquia y en distintos servicios que fue cumpliendo en la Universidad Católica, en aquel servicio de la caridad que se formó en la posguerra. Entonces quisimos rescatar un poco esa raíz de su formación que maternó el Grupo de Acción Católica junto a tantos laicos y laicas de esa época que conforman para el laicado argentino una corona y un camino de santidad muy muy lindo, ¿no?, y del que Enrique emerge y hoy está en camino a los altares.
Sí, sí.
Entonces eso nos motivó a rescatar todas las facetas de su vida y tener una mirada desde su vocación laical, ¿no?, que fue dando tantos frutos en tantos lugares.
Un año que, no digo nada, pero puede ser un año de novedades para Enrique. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo también lo proponen en cuanto a toda la Acción Católica para como intención para el año? Me imagino que también están todos rezando para que eso que comentábamos recién, ¿no?, que el reconocimiento del milagro y que Enrique pueda ser beato, sea una realidad pronto.
Y estamos expectantes.
Sí, ¿no?
Estamos expectantes. Nosotros solemos decir, bueno, que en este camino que la Iglesia realiza de discernimiento para proponernos modelos de santidad, bueno, vamos acompañando también el camino de sentir del pueblo, de quienes lo conocemos, de esa santidad de la puerta de al lado que ya le reconocemos en nuestro corazón a Enrique. Así que sí, estamos rezando, este es un año particular para la Acción Católica porque estamos por cumplir 94 años y será el año de nuestra 31 Asamblea Federal. Y bueno, y esperamos con ansiedad de que esto pueda darse y con la tranquilidad y con la serena esperanza de que la Iglesia en estos pasos da pasos sabios. Así que tenemos esa confianza certera de que se va a dar y será en el momento en que Dios disponga a través de la Iglesia para que den los mejores frutos, ¿no? Exacto. Este modelo de Enrique, digamos, propuesto para el pueblo de Dios, especialmente para el que peregrina en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se le extendirá la memoria litúrgica, obvio, pero para toda la Acción Católica extendida en el país que lo tiene como modelo.
Exactamente. Gracias, Claudia. Gracias por conectarte. Vamos a regalar dos ejemplares del libro.
¿Y cómo lo viven a Enrique y yo en otros países? Comunicador católico reflexiona sobre la vida de Enrique Schott de esta manera.
¿Sabías que un empresario argentino podría ser beatificado? En este episodio te voy a contar la historia de Enrique Chau, un hombre que va camino a ser el primer beato empresario. Enrique Chau es un modelo de fe y solidaridad y el Vaticano convalidó un milagro. Este evento único lo convertiría en el primer empresario beato del mundo. Su historia inspira cada vez a más personas. Chau dedicó su vida a integrar valores cristianos en su labor empresarial. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y promovió un liderazgo en base a valores de la fe católica. También impulsó leyes justas para los trabajadores y fortaleció la educación católica en Argentina. Este proceso, liderado inicialmente por el actual Papa Francisco, avanza con la reciente aprobación médica de un milagro atribuido a Enrique. Aún faltan etapas claves, pero este probable reconocimiento muestra cómo la santidad puede vivirse en todas las profesiones y contextos sociales. Enrique nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, pero 2 años después, su familia regresó a Argentina. Enrique siempre fue una persona de profunda fe y con vocación de servicio. En el año 1943, se casó con Cecilia, con quien tuvo 9 hijos. Se destacó como empresario, trabajando como director de la conocida cristalería Rigoló. Además, fue miembro del Movimiento Familiar Cristiano. También integró el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Enrique Chau partió a la casa del padre el 27 de agosto de 1962, a los 41 años, luego de padecer cáncer. En abril de 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas y Enrique Chau fue reconocido como venerable. La vida de Enrique es un poderoso ejemplo de cómo fe y trabajo se pueden unir en armonía. Reflexiona sobre cómo tú también puedes vivir valores cristianos en tu día a día. Reza por la causa de Chau y comparte esta historia con otros para seguir difundiendo su mensaje transformador.
Y también les quiero compartir de NZTV Radio también cómo nos cuentan la historia de Enrique Chau.
A la mamá trabaja como operador técnico de este programa, y a la hermana Ofelia Mesa, que desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Buenos Aires, Argentina, sigue trabajando para que la Virgen siga irradiando su luz en todos nuestros ambientes. Bueno, y hoy tengo un invitado súper especial, a quien le doy la bienvenida, porque hoy quiero hablar de un personaje que realmente nos está abriendo los ojos a muchas personas en el mundo empresarial. Es una figura que desde el cristianismo ha demostrado cómo el Evangelio tiene garra, tiene vida. Y hoy queremos hablar con Fernán Elizalde, el administrador general de la causa del venerable Enrique Shaw, a quien doy la bienvenida en Solo el Amor Crea. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, hermana. Buenos días para ustedes. No sé dónde están, pero sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues quería comenzar este programa preguntándole más bien a usted que nos cuente quién fue Enrique Shaw.
Bueno, perfecto. Si usted me hubiera preguntado esto hace unos años, yo le hubiera dicho que nadie lo conocía, y en este momento, por suerte, ya lo conoce mucha más gente. Enrique Shaw es un hombre que nació en 1921, murió en 1962, sí. Murió de 41 años. Era un hombre que por todos lados, por todas sus familias, era de familias aristocráticas, socialmente muy importantes en la Argentina, económicamente muy, muy poderosas, y que se destacó por todos sus antecedentes, tratar desde su riqueza y su poder social, promover la ayuda a todos los trabajadores y a toda la gente que trabajaba en las empresas de la familia. Nació en París, como le decía, vivió 41 años, murió muy joven de una enfermedad, y se formó prácticamente en todo lo que él quería respecto de su intento de cubrir lo que Dios quería para su vida, de qué manera podía ayudar, y lo hizo de una manera muy, muy importante, porque su obra ha trascendido fronteras y ha trascendido el tiempo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, ya lo creo. Ahora es venerable, y además usted trabaja por su causa de beatificación. Bueno, Fernando, usted nos ha contado de Enrique, que era una persona de una familia aristocrática, sin duda un hombre muy preparado, pero un día que yo estuve en una exposición donde usted hablaba de él, lo que logré entresacar, una de sus cualidades al margen de las capacidades que pudiera tener, era como esa caridad exquisita con los empleados, esa capacidad de llegar a todo el mundo, y también una capacidad increíble para hacer empresa, ¿no? Entonces quería preguntarle que nos contara un poquito, ¿cómo fue haciendo empresa? ¿En qué empresa trabajó aquí en Argentina? ¿Y cómo fue su modo de proceder con los trabajadores?
Bueno, le aclaro que él era huérfano de parte de madre, con lo cual no tuvo la suerte de poder recibir de su madre muchos valores, porque murió cuando él tenía solamente 4 años. Pero se autoformó, digamos, decidió capacitarse por su cuenta, buscando todo lo que de alguna manera la facilidad que tenía por su nivel social y económico, por las empresas de su familia, le facilitaban. Y de hecho, viendo que no tenía mucho eco inicialmente en el grupo familiar cercano, porque no eran muy proclives a acompañarlo en sus ideas sociales, digamos, él decidió no seguir con la familia y decidió incorporarse a la Marina Argentina, donde estuvo varios años. Llegó a ser el oficial naval más joven graduado en la historia de Argentina, y se formó en disciplinas de sacrificio, de colaboración con el prójimo y organización, que le facilitó mucho la Armada, y terminó siendo en esa búsqueda de qué quería Dios para su vida, decidió siendo empresario porque un sacerdote americano un día le dijo que no tenía nada que de posible defensor de los obreros desde la parte social de abajo de la empresa, del sindicato, del obrero, tenía que dedicarse a cristianizar a los empresarios de sus empresas y de su país en lo posible. Así que él ahí aceptó esa idea y decidió ingresar en las empresas familiares. Especialmente se incorporó a dos o tres, pero una sobre todo fue la que más nivel social consiguió, fue o más renombre consiguió en su trabajo, fue la cristalería Rigoló, que es una empresa que está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires hoy, y es una persona que la dio vuelta, digamos. Y consiguió aplicar algo que es muy importante en cualquier empresa del mundo, que es tener siempre rentabilidad, con lo cual se garantizaba la parte económica y cumplía con los accionistas, y también tenía toda la parte social, que la gente que trabajaba ahí, eran muchos, eran 3.500, 4.000 personas normalmente, necesitaban de su superioridad. Eso les permitió armar un grupo humano muy importante, donde él lideraba esta gestión, y aplicando principios muy, muy importantes de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?
Así es.
Hola, hola.
Sí, y además que... sí, Fernán, no, está bien la parte técnica. Cuando hay un extracto, hay un libro de él que se llama Y dominad la tierra, que son varias alocuciones, conferencias que él va dando en distintos sitios y a distintos empresarios, y se va viendo la clarísima intervención de la doctrina social de la Iglesia. O sea, era un convencido de que el Evangelio era la fórmula perfecta, no solo para el empresario, sino para el obrero. Porque a veces pensamos que lo que transforma es pues la igualdad, la masificación, pero no, Enrique tiene cosas además formidables. Por ejemplo, cuando habla del marketing, él habla de la importancia de centrar los recursos de propaganda de una manera ponderada, equilibrada, y va citando y le va hablando a empresarios diciendo, bueno, pues por no ir más lejos y decirlo como él lo dice, porque es público evidentemente, pues que en Estados Unidos a veces se gastaba una cantidad de dinero en una publicidad, pero es como porque lo que interesa, pero que realmente el marketing del producto lo hace la calidad de quien lo hace, de quien lo diseña y de quien lo pone en funcionamiento, ¿no? ¿Qué cosas aplicaba él concretas para que su empresa tuviera éxito?
Bueno, primero ocuparse de que todo fuera rentable, con lo cual estaba muy, muy encima de todas las gestiones, en forma personal inclusive. ¿Cómo hacía eso? Recorría las fábricas, recorría los sectores de diferentes partes de la cristalería. Y hablemos de la cristalería como el ejemplo de todo lo que hacía en las demás empresas. Entonces él estaba muy al tanto de todo lo que se hacía. Hoy las empresas tienen lo que se llama los tableros de control, donde alguien informa a la superioridad con indicadores los resultados de la gestión. Pero acá había un tema central que era el involucramiento personal de Enrique, que le daba la parte operativa de la empresa, la gestión, pero aparte le daba la parte humana. Él podía escuchar permanentemente a toda su gente los problemas que tenían, la necesidad que tenían, y por supuesto podía escuchar de ellos las sugerencias para cómo hacer que la empresa mejorara en determinados procesos o niveles de trabajo para facilitar, para abaratar o para tener más seguridad a la gente, ¿no es cierto? Y todo lo hacía con una visión muy muy humana, muy muy de amigo, no de jefe solamente, sino de superior, pero al lado de uno mismo, ¿no?
Entregadores leales, el Papa te distinguió, esperanza a los altares, venerable Enrique Show.
Estamos en el programa Enrique Show Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida de Enrique Show. Comunicate con nosotros, 11 30 98 1000. Enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y volvimos, sí, acá estás en Amadeus, Radio Amadeus 91.1. Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Qué decía Enrique? ¿Qué nos dejaba como un mensaje claro para continuar en nuestras vidas, en nuestro día a día, en el trabajo? Debemos tener una doble actitud profundamente comunitaria, de responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los hombres. Si querés, mandanos un mensaje al 11 30 98 1000 y contanos qué servicio haces hacia la sociedad. Y contanos cómo estás pasando esta Semana Santa. ¿Te regalaron huevos de Pascua? ¿Te reuniste con la familia? ¿Te vas a reunir con la familia? ¿En qué influye las palabras de Enrique Yo en esta semana tan especial? Contanos, mandanos mensajes, 11 30 98 1000. Agradecemos a todos los que nos escriben en la semana y los vamos sumando a un grupo de difusión. Así no nos olvidamos y todos pueden ir recibiendo la novena de Enrique, la estampa, los libros, el tango, todo aquello que te interesaría conocer de Enrique para llevar adelante su legado. Todo esto es gratuito, así que no te preocupes, te sumamos y mándanos tu mensaje, porque de esa manera también lo podemos transmitir acá en el programa de Enrique.
Al comenzar la cuaresma, el Papa Francisco nos regaló una reflexión que une este año santo de jubileo a los 40 días en que vamos a prepararnos para recibir la alegría de la vida nueva de la Pascua. La tituló Caminar juntos en la esperanza. Quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes unos pensamientos a partir de ella que puedan ayudarnos a todos a aprovechar este tiempo fuerte de nuestra fe y renovar así nuestra vida. La intención es descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria. La iniciativa es de Dios, que quiere que pase algo bueno en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean. Nos quiere sacar de la rutina y el acostumbramiento, de la resignación a lo mediocre y a lo tibio. Nos quiere rescatar del mal, porque Él nos hizo para mucho más, porque sigue teniendo sueños muy grandes para nosotros. Al decir esto, pienso particularmente en cada uno de ustedes y la misión de servicio que tienen en sus empresas, y también en la acción que entre todos realizamos desde nuestra querida Agde. El punto de partida de la reflexión es nuestro Señor. Jesucristo, muerto y resucitado, es en efecto el centro de nuestra fe y el garante de nuestra esperanza en la gran promesa del Padre, la vida eterna que ya realizó en Él su Hijo amado. Para proponernos hacer un camino de conversión y crecimiento, el fundamento no reside en nosotros mismos, ni tampoco depende de lo favorable o no que puedan ser nuestras circunstancias. Está sostenido por aquel que realmente puede hacerse garante de nuestra esperanza. La seguridad, la certeza de que no caminamos en vano, nos la da el seguir a Jesucristo, que ya llegó junto al Padre, que ya triunfó. El primer paso que nos propone el título es caminar. El Papa refiere inmediatamente al camino que muchos se ven obligados a realizar en su vida de la miseria y violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Y al hacerlo nos plantea, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza? ¿O satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad, creo que desde nuestro lugar debemos cuestionarnos seriamente. Vemos a muchos intentando huir de la miseria y la pobreza en nuestra sociedad, casi la mitad de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo ante esto? ¿Qué estamos proponiendo, reclamando? ¿Podemos hacer más? Somos los responsables de generar trabajo, de brindar buenos bienes y servicios, de dar posibilidades de desarrollo y bienestar a nuestros empleados. ¿Es un objetivo concreto de nuestra planificación? Un liberador no es alguien que se acomoda en su sillón esperando mejores circunstancias. La genera, incluso con costo para sí. Sentimos que estamos haciendo todo de nuestra parte para al menos dar pasos concretos en el sentido correcto. En segundo lugar, Francisco invita a hacer este viaje juntos. La sinodalidad es una de las prioridades que hoy nos propone la Iglesia y consiste en reconocernos hermanos y construir la unidad, caminando codo a codo, sin querer pisotear o dominar al otro, sin albergar envidias o hipocresías, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. En nuestro país esto pareciera imposible. Y sin embargo es claramente necesario convertirnos dejando la resignación para pasar a una esperanza activa que nos mueva a dar el ejemplo, a atravesar barreras. Aunque sean pocos los que lo intentan, debemos estar entre ellos. Son necesarios gestos concretos, encuentros reales, sentarse a la misma mesa, aunque más no sea para aprender a diferir con respeto. Hay que recibir a todos los que quieran acercarse y animarse a buscar a los que estén lejos. La división, la pelea constante, nacen en la autorreferencialidad narcisista y ególatra de creerse poseedor único de la verdad. Tenemos que resistir a la tentación de dejarnos arrastrar allí. Hace años que rezamos una hermosa oración que dice: queremos ser nación. Si no nos convertimos de nuestras actitudes fratricidas, nunca lo seremos de verdad. En tercer lugar, el Papa nos llama a recorrer este camino juntos en la esperanza. Esto significa tener la certeza de que Dios no va a defraudarnos. Si seguimos su voluntad y transformamos todo lo que nos aleja de ella, llegaremos a buen puerto. Esto no es fácil. En estos días estamos rodeados de signos de muerte. Pero no hablo de los dolorosos fallecimientos en Bahía Blanca, porque ante ellos la fe nos regala la confianza en la misericordia divina y el regalo del cielo. La verdadera muerte es la que se acostumbra al mal y en su indiferencia, centrada en sí misma y sus propios intereses, ya no genera ni espera un cambio. Es una esperanza empequeñecida al propio interés egoísta de conservar el propio poder o privilegio. Es la que veo en quienes acusan siempre a otros y echan culpas sin asumir todo lo que pueden hacer para que la gente sufra lo menos posible. Cargas sobre los demás, mientras que ellos no las mueven ni con un dedo. Aquellos a los que les importa más sacar rédito que encontrar soluciones. La verdadera esperanza, la que viene de Dios, nos mueve a la acción. Se transforma en impulso al compromiso con la justicia, la fraternidad, el cuidado del hermano y de la casa común. Es la que nos lleva a dejar de pensar en si voy primero o segundo para ocuparme de que nadie quede atrás. Esa debe ser la esperanza que tenemos y contagiamos. El logo que acompaña este jubileo de los peregrinos de esperanza tiene una cruz, que es al mismo tiempo un ancla. Expresa así que la esperanza es el ancla del alma, que es nuestra seguridad y firmeza. Pido a Dios, queridos hermanos de Agde, que sus caminos estén anclados a la voluntad del Señor, para que Jesucristo les regale poder escuchar sus llamados a la conversión, y así sean renovados en su alegría y su paz. Que Dios los bendiga a todos.
reconocernos hermanos y construir la unidad. Gracias al padre Díaz, que siempre nos acompaña. Son los mensajes que siempre da a toda la comunidad, a todos los socios de ACDE, y es tan lindo reflexionar sobre justamente, ¿no?, las palabras en esta semana, en estas semanas tan especiales y en esta semana de Cuaresma.
ACDE en general, pero ACDE Joven en particular, tratamos de construir una comunidad de jóvenes, en nuestro caso, comprometidos con la realidad argentina, tratando de vivir valores cristianos en el mundo empresarial. El llamado es a ser protagonistas y tratar de vincular el mundo empresarial con el mundo espiritual cristiano. El objetivo de ACDE es que sea una comunidad, que nos nuclee, que sea un lugar donde nos podamos juntar, no sentirnos solos, escuchar las experiencias de otros, sentirnos acompañados, ver consejos y formarnos también.
Ustedes saben que ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que fue fundada por el Venerable Enrique Yo. Y hablando del Venerable Enrique Yo, les dejo un mensaje sobre modelos de trabajo para la excelencia y la trascendencia. Nos cuenta Mardeli Gamboa. Ella es ingeniera industrial de profesión y dice que con ella dice que con experiencia en gestión y dirección de proyectos, y que justamente le gusta la educación de valor. Escuchémosla, esta reflexión que nos deja.
Como tal, un santo, creo que está un poco más cercano a la mayoría de nosotros que somos laicos, es Enrique Yo. El empresario santo, y no santo porque es religioso, sino porque fue una persona que vivió dándole gloria a Dios en su trabajo, en su familia y en su servicio a la comunidad. Esa es una breve descripción de lo que él ha hecho, tanto como empresario como profesional, perdón, como empresario como padre de familia, porque tuvo alrededor más de 10 hijos. También te voy a leer un poquito sobre él y espero que lo busques, tiene su biografía completa en YouTube, es muy inspirador toda su vida, también los libros que se han escrito sobre él, porque él al final no escribió ningún libro. Y empezamos. Enrique Yo fue un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la ética y el amor inquebrantable por su familia y su prójimo. Como empresario destacó por su visión humanista en la gestión de empresas, demostrando que la rentabilidad y la dignidad de los trabajadores pueden ir de la mano. Convencido de que el desarrollo empresarial debía estar al servicio del bien común, promovió iniciativas que buscaban mejorar las condiciones laborales y fortalecer los valores cristianos en el mundo del trabajo. Su liderazgo no se basaba en la imposición, sino en la inspiración, guiando con ejemplo y la coherencia de vida. Más allá de su éxito profesional, Enrique Yo fue ante todo un esposo y padre ejemplar. Su hogar fue un reflejo de sus valores, un espacio donde reinaba la fe, la generosidad y el respeto. A pesar de sus múltiples responsabilidades, siempre encontró tiempo para compartir con su esposa e hijos, enseñándoles que el verdadero éxito no se mide en logros materiales, sino en la capacidad de amar y servir. Su vida nos deja un legado poderoso, que la grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás con bondad y justicia.
Ahora seguimos con la entrevista que le realizaron a Fernanda Elizalde en el programa Solo el Amor Crea, NSE Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, de Buenos Aires, Argentina, Radio Católica Mundial.
Fundó la Casa del Libro y luego también, o sea que paralelamente a su actividad como empresario, como padre de familia, tenía una serie de, realmente era una persona también muy capaz, porque era capaz de ejercer muchísimas funciones al tiempo y en todas con perfil de líder, ¿no?
Sí, de hecho usted menciona la Casa del Libro. La Casa del Libro es algo que él decide crear a su costo, sin buscar objetivos de rentabilidad, solamente quería que se cubrieran los gastos para que en la Argentina hubiera material valioso de esquemas sociales de empresas y cómo manejarlos en diferentes situaciones, cómo tratar a la gente, en fin, los grandes tratados mundiales él los tenía disponibles para facilitar a quien quisiera en lugar de tener que ir al exterior a conseguirlos. Él tenía todo eso ahí en la calle Paraguay y Esmeralda aproximadamente.
Tiene el cristianismo con esa osadía, con esa iniciativa y con esa garra que tenía nuestro santo papa, el inolvidable San Juan Pablo II. Volvemos, Fernán, y bueno, realmente Enrique Show era como una personificación del empresario, no solamente lleno de iniciativas, sino un empresario con garra, un empresario que cuando se metía en algo, se metía hasta el fondo. Quería leer, Fernán, si me permite, hay un libro que ya lo mencioné anteriormente que se llama Y dominad la tierra, que es una serie de conferencias que él daba, donde habla, fíjese, él hablando de la Eucaristía y la acción empresaria. Y quiero que lo comentemos porque me parece muy iluminador y muy acertado para cualquier empresario que nos pueda estar escuchando. Dice, la Sagrada Eucaristía es una potencia transformadora que actúa desde hace más de 2000 años. Jesús no se ha contentado con hacerse uno de nosotros. Ha querido hacer de cada uno algo de sí. Y va explicando un poco más de la Eucaristía y luego dice, el capitalismo ve en quien pretende obtener posesión de capital y por consiguiente poder económico un competidor, un adversario. El comunismo procura que nadie tenga poder económico sino el Estado. El cristianismo estimula en todo el desarrollo de las aptitudes necesarias para asumir responsabilidades económicas y aspira a que sean utilizadas, lo que es distinto de usufructuadas. En otras palabras, los dirigentes de empresas deben ser realmente empresarios, hombres de empresa, emprendedores, creadores de fuentes de trabajo. A ver, Fernán, ¿qué nos dice de esto tan hermoso?
Bueno, esos escritos, esas conferencias que él daba, fueron aproximadamente unas 6 o 7, las más importantes, porque él daba por muchos lados muchas cosas, aparte de las que escribía para su formación personal. Él hacía este tipo de presentaciones para justamente buscar gente que lo siguiera. Lo que pasa que durante tantos años que él, después de su muerte, su presencia decayó muchísimo en todo el éxito de esto, pero por suerte quedaron esos escritos y entender la conferencia Eucaristía y Vida Empresaria no es muy fácil, porque justamente se piensa que el empresario necesariamente tiene que ganar dinero, pero él lo veía como un tema donde el empresario se sacrificaba diariamente en lo que él llamaba el altar del trabajo, que es la empresa, para justamente inmolarse para que esa empresa fuera rentable y pudiera compartir con los trabajadores y con sus cercanos y repartir el beneficio que eso generaba, ¿no es cierto? Y así en cada una de las diferentes conferencias. Hay otra más que es muy linda para mí, que es la conferencia respecto de Y gobernar la tierra, el mandato bíblico de que el hombre pueda hacer que a través de su trabajo el hombre pueda mantenerse y pueda generar el bienestar para su familia. Y eso lo hacía con un lenguaje tan chabacano, tan popular, tan humano, no necesariamente científico, pero lo hacía de una manera muy que llegaba al corazón de toda la gente.
Y creo, Fernán, perdón que le interrumpa, creo que es verdad que puede ser que no sea tan, goce de tanta acogida esta conferencia, pero es la pura realidad, porque ¿qué es un empresario? Pues un hombre que da oportunidades de trabajo, un hombre que hace, que construye en bien de muchos. Esa es la concepción de un verdadero empresario. Y por eso él habla de la Eucaristía, lo que usted decía antes, ese inmolarse por los otros. Por eso era capaz de pues estar con los trabajadores hasta las tantas, escuchar sus problemáticas, recorrerse toda la empresa, prescindir quizá de alguna máquina que podría reemplazarlo y ocuparse directamente de escuchar, de dar su tiempo a alguien que tenía un problema o que simplemente se encontraba pasando un mal momento profesional. Y a propósito de esto, seguimos viendo hoy empresarios. Hace poco entrevistábamos justo en nuestro programa a don Juan Carlos Bruno, también un empresario que siguiendo estos lineamientos del cristianismo, de la Iglesia Católica, pues puede ver en su empresa cómo se hace familia y que el objetivo no es enriquecerse, el objetivo es construir. Con lo cual, si nosotros volvemos a poner en la palestra estos valores, creo que podemos hacer mucho por nuestra Argentina, ¿no?
Sin lugar a duda, y yo diría que más, la visión de Enrique Yo es trascendente a nivel mundial, porque en muchos lugares del mundo hoy ya están dándose charlas con el tema de cómo manejaba las empresas Enrique Yo y las familias y los trabajadores, los colaboradores, y lo hacen de una manera quizás más importante que lo que se hace en la Argentina.
Qué hermoso ejemplo que dio Fernando Elizalde contando sobre la actitud que tuvo Enrique Yo con su empleado. Realmente digno de contar, digno de copiar. Nosotros estamos llegando al final del programa. Acordate, comunicate, mandanos mensaje, nosotros después los leemos, dejanos tu nombre y apellido, y de qué zona sos. Y contanos qué es lo que te gustaría que te mandemos, o si también querés dejar tu testimonio. Nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.